Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos para echar la tarde contigo, Pilar Cisneros y yo. Y aquí está también la gripe de 2020 que ya ha llegado. La onda epidémica de la gripe, que así le llaman los expertos. Ya hasta aquí tenemos 55 casos por cada 100.000 habitantes, pero la cosa va a ir aumentando. Vamos a hablar de gripe en un día en el que hemos tenido toma de posesión de los nuevos ministros, promesas ante el rey y relevo de carteras.
¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Depende del gobierno.
Pues ya está.
La fiscalía depende del gobierno. Cuando Sánchez hace más de un mes en campaña electoral presumió de que la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía, depende del gobierno y que podía traer a Puigdemont por eso, le criticamos. Le criticamos porque nos parecía que era una declaración fanfarrona, porque nos parecía que no había sido preciso al explicar cómo trabaja la Fiscalía. Hoy Puigdemont ha asistido a la primera sesión como eurodiputado en Estrasburgo y hoy sabemos que las declaraciones esas que hizo Sánchez, que acabamos de escuchar en campaña, en realidad eran el anuncio de lo que sin pudor alguno va a hacer con la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, que va a estar ocupada por Dolores Delgado, va a ser la ministra número 23, la ministra para las relaciones con los independentistas. Delgado va a ser la ministra que suavice la relación con los presos políticos y que va seguramente a intentar encauzar lo que ya está en marcha en los tribunales.
Dice, pero ¿quién controla la fiscalía?
¿Quién controla la fiscalía? Imitaba con burla Iglesias a Sánchez en la campaña electoral. Iglesias es el vicepresidente ya de un gobierno que quiere tener asegurado a cualquier precio que la fiscalía hace lo que se le dicta desde Moncloa, como son las cosas. Ahora Iglesias está en ese gobierno, ahora ya no hace burlas. Iglesias, el vicepresidente del gobierno, va a apoyar como fiscal general del Estado a una exministra que se reunía con tipejos como Villarejo. Así la criticaba en su momento el ahora vicepresidente.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
¿Y hay razones para aceptar que haya fiscales generales del Estado que sean amigas de tipejos como Villarejo? Porque si el razonamiento era que no podía ser ministra porque era amiga de Villarejo, tampoco puede ser fiscal general del Estado. Todos los gobiernos han intentado poner al frente de la Fiscalía General del Estado a personas que le eran más o menos afines. Cuanto más afines, mejor, porque la politización de la justicia es una constante. Cándido Conde Pumpido, recordemos, por ejemplo, defendió en su momento que las togas se mancharan con el polvo del camino cuando Zapatero negociaba con ETA. Pero en muchos casos los fiscales designados por razones políticas han mostrado criterio propio. Recordemos, por ejemplo, como Torres Dulce acabó dimitiendo porque estaba harto de que el gobierno de Rajoy le ninguneara y le dijera lo que tenía que hacer. La todavía fiscal general del Estado, María José Segarra, no presionó a los fiscales del Supremo para que cambiaran la acusación de rebelión en el proceso. Sánchez hace algo diferente. Todos los gobiernos han querido tener al fiscal general del Estado bajo su control. Sánchez se asegura, con cero posibilidad de error, que efectivamente la fiscal general del Estado va a estar bajo su control. Y va a intentar que la fiscalía no recurra los permisos penitenciarios que se le den a los condenados por el proceso. Va a intentar que, por ejemplo, en los casos abiertos de los CDRs o del caso que sigue abierto del proceso en el juzgado número 13 de Barcelona, la fiscalía se ponga de lado del independentismo. Pero Delgado no lo va a tener fácil. Delgado ha sido fiscal de la Audiencia Nacional y los fiscales del Supremo, que son muy fiscales, no van a ceder fácilmente ante una exfiscal de la Audiencia Nacional que se reunía con Villarejo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y una de las buenas noticias del día pasa porque Dolor y Gloria ha sido nominada a los premios Oscar como mejor película extranjera y también nominación como mejor actor para Antonio Banderas. Enseguida te vamos a dar los detalles. Y fíjate El bidé está en peligro de extinción en los baños de España. Ya no se ponen y los que había desaparecen bajo la piqueta de las obras de reforma. Bueno, pues del bidé hablamos contigo, de si lo quitaste y por qué, y de si ahora lo usas, pues, por ejemplo, de florero. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Supercopa de España jugada en Arabia Saudí para el Real Madrid en los penaltis después del empate a 0 en los 120 minutos. Real Madrid 0, Atlético 0. El Real Madrid se lleva la Supercopa de España. Pero la noticia del día, de las últimas horas, del fin de semana, está en el futuro de Ernesto Valverde en el banquillo del Barcelona. El futuro de Valverde como entrenador del Barcelona se cocina a estas horas. Tenemos una triple comunicación con Barcelona. El primer punto informativo es en el Camp Nou con la junta directiva del Barça, que decide si sigue Valverde y si no sigue, quién es el elegido, Elena Condis.
Desde hace media hora, Bartomeu está reunido con sus directivos en junta ordinaria aquí en el palco del Camp Nou, una reunión donde se tiene que decidir el futuro de Valverde, el futuro del banquillo del Barça. Bartomeu, me dicen, está recibiendo muchas presiones de un sector importante de su directiva para destituir al Chingurri, pero el presidente aún no lo tiene claro después de reunirse con el entrenador en la Ciudad Deportiva. El presidente entraba en su coche particular a las 2:30 aquí por la explanada del estadio. Todos los directivos ya se encuentran reunidos desde hace una media hora con varios nombres encima de la mesa. El último que hemos dado, el de Massimiliano Allegri. A esta hora aún no sabemos si habrá comparecencia posterior por parte del club después de esta reunión donde se va a decidir el futuro del banquillo del Barça.
En marcha la junta directiva. Segundo punto informativo. Pegado a Ernesto Valverde durante todo el día, Víctor Navarro, ¿cómo ha sido el día, la mañana de Ernesto Valverde?
El Chingurri llegaba a la Ciudad Deportiva Joan Gamper casi tres horas antes del inicio del entrenamiento. Lo hacía a las 8:20, conduciendo su coche con gafas de sol, tranquilo. También lo hacía su cuerpo técnico y empezaban con total normalidad la sesión de las 11 con los jugadores disponibles. Hacia las 12:30 acababa ese entrenamiento y a esa misma hora llegaba el presidente Bartomeu conduciendo su vehículo, con el que se ha reunido aproximadamente una hora y media en la Ciudad Deportiva. A las 2:00 salía Valverde sonriendo, saludando a la prensa y hablando con algunos miembros de seguridad de la puerta de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
Y contando lo que está pasando, vamos a contar ahora lo que puede pasar. Hoja de ruta del Barcelona, información de Manolo Oliveros.
Sí, las intenciones son las que hemos avanzado en el boleto de las 11 de la mañana. Esa reunión entre al menos Bartomeu y Valverde ha sido para decirle cara a cara al técnico la situación de la que se ha ido enterando por la prensa estos días, ver su reacción y buscar una solución, comprobar también si está afectado o fuerte en su cargo de entrenador. Si no han llegado a un acuerdo, se traslada ese marrón a la junta directiva y de ahí sale la decisión final. Y si no sigue Valverde, decían a la COPE desde la Secretaría Técnica esta mañana que quieren un entrenador top. No han conseguido a Xavi y mantiene como opción a Pochettino, y hay otra opción que es la de Massimiliano Allegri, como hemos dicho también en ese boleto de las 11.
Esto es lo que está pasando a esta hora en el Barcelona. Pendientes, por supuesto, durante toda la jornada, boletines informativos 8:30 y 11:30 para conocer qué pasa con el futuro del banquillo del Barcelona. Todo esto por perder las semis de la Supercopa de España con el Atlético de Madrid, que ayer empataba a cero y perdía en los penaltis la Supercopa de España.
Va a ejecutar pierna izquierda, Courtois, ojo palo, chuta al palo. Toma carrera, Thomas. Chuta Thomas. Paró Courtois. Paró Courtois. Barramos.
Que hubiera tirado
si el
último.
Madrid marca campeón. Ahora o no, Panenka. Barramos, chuta Ramos. Gol. Gol. Adiós. Del Canero.
Ese es el gol que le da al Real Madrid la Supercopa de España, película de esta final, Luis Munilla.
Partido de mono de trabajo, mucho oficio y poco brillo. Ni el Madrid arrollador del Valencia, ni el Atlético atrincherado del Barça. Así que el duelo fue un empate permanente. Zidane volvió a tirar del catálogo de centrocampistas, con Valverde y Modric destacados, y Tomás tuvo que multiplicarse en el Atlético. Joao Félix, que sigue sin arrancar, no aprovechó un regalo de Ramos en la primera parte. Se acercó también el Madrid en esa primera mitad, pero sin demasiado peligro para Oblak. En la segunda, un cabezazo pifia de Valverde fue la mejor ocasión, también dos paradas de Oblak a Modric y Mariano, y Courtois salvando dos remates de Morata. Poco que contar de la prórroga, salvo la jugada clave en el 115 de la expulsión de Valverde, cuando Morata se quedaba solo ante Courtois. Y en los penaltis, incontestable el Real Madrid con pleno de aciertos. Courtois paró uno, Saúl y Tomás fallaron y Ramos marcó el definitivo para sumar la undécima Supercopa Blanca.
Melchor Ruiz, nuevo título para el Real Madrid, pero nuevo título para Zinedine Zidane.
Sí, primer título del 2020 para el conjunto blanco. Es la undécima Supercopa de España del Real Madrid, una Supercopa especial, histórica, porque es la primera en ese formato a cuatro y además por haberse jugado en Arabia Saudí. Otra final que conquista, como dices, Zinedine Zidane, que suma ya 10 títulos con el Real Madrid, tiene pleno en finales disputadas, 9 finales ganadas en 9 jugadas, lo que le convierte en el mejor entrenador posible, como reconocía el presidente del conjunto blanco al término de la final.
Zidane, nadie tiene más títulos como entrenador que él y yo creo que es una bendición del cielo tenerle de nuevo aquí con nosotros. Y estoy muy contento, porque, como todos los aficionados, porque creo que estamos encontrando al gran Madrid que todos queremos. No olvidemos que además hemos venido aquí sin Nassar, sin Benzema, sin Bale, o sea que tiene todavía más mérito lo que hemos conseguido.
¿Y qué sabor de boca le queda al Atlético de Madrid, Daniel Asenjo?
Otra vez contra el Madrid y otra vez por penaltis. El Atlético se volvió a topar con su pesadilla. Después de perder 2 Champions, más allá de los 90 minutos, anoche en Jeddah se le escapó la tercera final. Los rojiblancos sufrieron menos que en semis contra el Barça. Incluso en la prórroga pudo llevarse la victoria. La nota negativa fue Joao Félix. El portugués volvió a pasar de puntillas en una gran cita. A pesar de la derrota, el vestuario sacó conclusiones positivas de cara al futuro.
La jugada clave del partido es esta, narrada así por Lama. Minuto 115 de partido.
¡Cuidado! ¡Se puede presentar Morata! Oh. ¡Solo! ¡Roja de Valverde! Roja.
Se va a la calle el uruguayo.
¡Roja de Valverde!
Roja directa, se queda con 10 del Madrid. Macho. Y ojo, porque Tangana ahí le ha empujado Correa. Sí. Valverde Correa. Se ha revuelto y ahí lío, Antonio.
Sí, Correa se enfrenta a Valverde.
Así explicaba Fede Valverde lo que ocurrió.
Fue algo que no se debe hacer, obviamente. Son compañeros que están jugando por otro equipo. Le pedí disculpas a Álvaro. No está bueno hacer lo que hice, pero era el único que me quedaba por el equipo. Intenté hacer otras cosas, pero no llegaba. Es muy rápido el jugador. Y nada, obviamente, estoy feliz por el título, pero sí que me queda esa espinita por lo que hice, porque no está bueno. Simeone también se acercó. Bueno, me dijo unas palabras que obviamente no lo voy a decir, pero también quiero destacar eso porque no lo hace cualquiera.
Palabras de Fede Valverde después de ser elegido el mejor jugador del partido. Bueno, ¿qué dice el Real Madrid de esta jugada, Arantxa Rodríguez?
Los jugadores y entrenador del Real Madrid coincidieron al final del partido en que esa fue la jugada clave del encuentro y que Fede Valverde fue muy listo e hizo lo que tenía que decir. Escuchamos por este orden a Zidane, Courtois e Isco alabar la acción del uruguayo.
Yo creo que he hecho lo que tenía que hacer y al final yo creo que lo importante es, como tú decías, se ha disculpado a Álvaro porque se conocen muy bien y ya está.
Y a mí me dio la sensación justo antes de que Fede le coge que su toque es un poco lejos y que ahí igual podía aprovechar y era por la pelota.
Yo creo que las botas de Fede ha estado la final, ha sido muy inteligente, se ha sacrificado por el equipo y bueno, nos ha dado la posibilidad de llegar a los penaltis y al final pues se ha decantado por nuestro lado.
Y en la otra acera, en la del Atlético, ¿qué dicen de esta jugada, Asenjo?
Frustrados pero conscientes de que ellos hubiesen hecho lo mismo, una acción decisiva, fea, coinciden en el vestuario rojo y blanco, pero también necesaria. Valverde hizo lo que tenía que hacer. El Cholo, por ejemplo, salió del estadio con el mismo sentimiento que Zidane, pero con un distinto sabor de boca. Así lo explican Simeone y Oblak.
También fue la jugada más importante del partido de Valverde. Si esa jugada proseguía, posiblemente era gol. Y le dije, no te preocupes, cualquiera hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Él hizo lo que tenía que hacer. Veremos cuántas jornadas le dan.
No es bonito ver, pero al final lo ha hecho para que no marcamos. Es una tarjeta roja, claro. Y así nosotros no hemos tenido esta ocasión clara que deberíamos que tenerlo.
Termina esta polémica Supercopa de España por el lugar elegido para celebrarla, Arabia Saudí, en Jeddah. Está a punto de llegar Luis Rubiales, el presidente de la Federación, que anoche pasó por el partidazo a la espera de que llegue en el aeropuerto de Madrid David Jiménez.
Sí, a las 4 menos 20 corro de la tarde va a ser finalmente cuando Luis Rubiales llegue a este aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid desde Jeddah, desde Arabia Saudí. Ayer el presidente de la Real Federación Española de Fútbol estuvo en el tramo final de tiempo de juego con Juanma Castaño y Rubiales no tuvo pelos en la lengua para decir por qué se había jugado la Supercopa de España en Oriente Medio.
No he venido aquí por negocio, igual que tú cobras tu salario en la radio, e igual que el que trabaja de médico o trabaja de albañil cobra. Y nosotros, nuestra obligación es recibir dinero, cuanto más mejor, para dedicarlo a lo que lo hemos dedicado, 16 millones de euros. Eso es lo que se lleva a la federación. Hay otros 3 millones que son por televisión y los otros 21 millones van íntegramente para los clubes. Y eso se consigue o inventando o reinventando competiciones como hemos hecho con la Copa del Rey, con la Supercopa.
Y además de estas noticias, esta que les cuenta Gema Santos de Berti. Gema.
Sí, corro, porque con el VAR estamos viendo que las jugadas se ven claras. Berti o falso, como con Berti. Con ellos vas a ver todo clarísimo, porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en Berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Te están esperando. Entra ya en Berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Y a la noticia de la posibilidad de que Ernesto Valverde deje de ser entrenador del Barça se une una muy mala, José Luis Gil, porque la operación de Luis Suárez le va a dejar fuera ¿cuántos meses?
4, concretamente. Ha habido complicaciones, porque ha habido que suturar la zona afectada, tal y como decía el comunicado, y lo que eran unas pocas semanas de recuperación van a ser esos 4 meses de inactividad para el charrúa por culpa de ese menisco externo de la rodilla derecha. ¿Qué quiere hacer el Barça? Pues hasta ahora la intención de la Secretaría Técnica es no fichar. El club quiere esperar a Dembélé, al que le quedan 4 semanas para volver recuperado del bíceps femoral de su pierna derecha.
Mercado de invierno en Sevilla. Primero en el Sevilla, Oliva, se marcha el Chicharito.
Bueno, es la intención que tiene Los Ángeles Galaxy, intentar fichar al Chicharito Hernández. De hecho, desde Estados Unidos se asegura que el mexicano podría ser fichado por una cantidad en torno a los 10 millones de euros. Ted Close, que es el manager general de los Galaxy, tiene previsto viajar a España esta semana para concretar por escrito una oferta. De momento, en el Sevilla aseguran a la cadena COPE que esa oferta no se ha producido y que la idea del Sevilla no es desprenderse del mexicano, salvo que Monchi encuentre antes un sustituto.
Y en el Betis, Ocaña, ¿quién está a punto de llegar?
A las 5 y 10 va a aterrizar Guido Rodríguez, el internacional argentino procedente de la América de México, para ser el segundo fichaje de invierno después de Aleñá del Real Betis Balompié. 4 millones de euros, además de un futuro porcentaje en una posible venta. Guido Rodríguez, repetimos, a las 5 y 10 aterriza en Sevilla.
Asuntos de la Copa del Rey. Este fin de semana se ha disputado la segunda ronda de la Copa del Rey. Destacamos lo que ocurrió en la jornada de ayer, Carlos Sáez.
Jornada, corro, sin sorpresas para los equipos de primera. Partido sin problemas para Sevilla, Eibar, Español y Real Sociedad, que cumplieron con autoridad. Sufrimiento para el Levante, que también pasó, pero lo hizo en los penaltis ante el Jaén. El Rayo cumplió ante el Baracaldo y petardazo del Deportivo de La Coruña, que cayó ante el Unionistas en la tanda de penaltis en la gran sorpresa de la jornada copera.
El sábado se lesionó Ángel en el Getafe en el partido en Badalona. Ayer, José Manuel Segarra, ¿quién se lesionó en el Levante?
Oyer Olazábal, que tiene mala suerte porque la copa era para él. El guardameta del Levante se pierde seguro la próxima ronda. Ayer sufrió una rotura grado 1 en el cuadrado crural.
Terminada la segunda ronda de la Copa del Rey, miramos al futuro porque mañana Jorge Fernández se sortea la tercera ronda.
Con el Ebro, Ibiza, Badajoz, Badalona, Cultural Leonesa, Recreativo de Huelva, Unionistas de Salamanca y Logroñés, que son los 8 equipos de segunda división B que se van a enfrentar obligatoriamente a un equipo de primera, incluidos los 4 equipos de la Supercopa que entran ya en esta ronda de la Copa del Rey. De esta manera, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Valencia van a jugar en un campo de segunda división B. Los otros 10 equipos de primera que no salgan emparejados con alguno de estos 8 equipos de la categoría de bronce se verán las caras con los los otros 6 de segunda, quedando 2 eliminatorias entre equipos de primera. Los partidos los conoceremos mañana a partir de la 1 de la tarde y se van a disputar los días 21, 22 y 23 de enero.
Esta semana hay jornada en segunda división que comienza mañana, Javier Pascual.
A las 7 con 2 encuentros, Albacete, Fuenlabrada y Sporting Elche. Atención al primer partido del Málaga sin Víctor mañana a las 8 en la Rosaleda ante la Ponferradina. La jornada del martes se cierra a las 9 y media con el duelo entre Las Palmas y Zaragoza. El líder Cádiz recibe al Mirandés el miércoles, un día donde también tenemos el Alcorcón Numancia, Huesca Tenerife y el Rayo Lugo. Para el jueves 3 partidos, Depor Racing, Girona Extremadura y el Almería Oviedo.
Y destacamos, Fernando Aranda, lo que ha ocurrido durante el fin de semana en la jornada de Liga Femenina.
Una jornada, Corro, que venía marcada por el tacón Barsaca que quedó 0-6 a favor de las azulgranas. Victorias para Atlético y Deportivo y empate del Levante, que se pone tercero. Por abajo, el Español sigue último con tan solo 3 puntos y el Betis penúltimo ganó 2-0 al Madrid y se pone a tan solo 1 de salir de los puestos de descenso.
Lo siguiente debe ser el Rally Dakar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Comienza la segunda semana del Rally Dakar. Hoy no ha habido motos ni quad después del fallecimiento de Paulo González. Lo que ha habido es coches. Carlos Miquel, gran día para Fernando Alonso.
Hasta brillante, segundo puesto para el piloto asturiano, que estuvo cruzando los dedos hasta el final de la etapa porque él pasó primero, pero quedaba por llegar el francés Serrador y que al final le quitó por 4 minutos esa posición. Fue recibido entre aplausos en los pits de su escudería y no es para menos porque la capacidad de adaptación es tremenda, cada día está más fuerte, séptimo un día, sexto otro, todo en una jornada en la que Carlos Sainz mantuvo el liderato a pesar de perder 3 minutos y pico con su gran rival, con Nasser Al-Attiyah. Tiene 6.40 de ventaja. Este es Fernando Alonso, que piensa en algo más.
Mucho más que cumplido. Están sobrepasados cualquier objetivo personal que hubiese tenido antes de llegar al Dakar. No sabía si en el Dakar, en 500 kilómetros, iba a estar a media hora o incluso más de los grandes especialistas, ¿no? Así que el estar con ellos, incluso en días como hoy delante, no estaba en ninguno de mis objetivos razonables, ¿no?
Europeo de balonmano, venimos de ganar a Letonia y a Alemania. ¿Y hoy qué nos toca, Luis Malvar?
Pues España cierra su participación en la fase preliminar esta noche 8:30 contra Países Bajos y quiere pleno de victoria. Un partido sin relajación para los hispanos, que quieren llevarse, lógicamente, unas buenas sensaciones y marcharse a Viena con 2 puntos en el saco. 8:30 en Trondheim, en el Trondheim Spectrum, España-Países Bajos, pitado por los lituanos Maceika y Gatelis.
Recuerden la noticia importante en este torneo, Francia eliminada. Vamos al torneo de tenis de la ATP Cup. Ángel García, no pudo España contra la Serbia de Djokovic.
Porque Djokovic estuvo imperial. Primero ganó el individual a Rafa Nadal y luego fue dominante en el dobles y se llevó el título Serbia. En lo que nos deja para el futuro, Nadal ya está viajando a Melbourne, un par de días de descanso y a empezar a entrenar pensando en el Open de Australia. El primer set lo perdió de paliza, el segundo se fue hasta el tiebreak y tuvo incluso 5 bolas de break. Importante para romper esa racha de Djokovic en pista dura que dura ya 9 años.
Reflexiones de Rafael Nadal.
Y la verdad es que él ha jugado a un nivel brillante prácticamente durante todo el partido. El segundo creo que he hecho lo más difícil y algo importante para mí a nivel interior, aunque no haya podido ganar el partido al final a nivel mío, pues creo que el haber podido cambiar una dinámica del partido que iba muy a favor suyo, igualando el partido ya no solo en el marcador sino de nivel también, porque al final estaba muy cerca de conseguirlo.
Baloncesto, Pilar Casado. Hoy se ha sorteado la fase final de la Copa del Rey.
Y estos son los emparejamientos de cuartos: Barça-Valencia y Real Madrid-Bilbao Basket. Estos se van a jugar el jueves 13 de febrero y los respectivos vencedores se medirán entre sí. Es decir, podría haber un clásico en semifinales, pero no en la final. Y el viernes 14 se disputarán los otros dos cruces de cuartos, a saber, Iberostar-Tenerife-Morabank Andorra, y el anfitrión Unicaja se medirá al Casa de Monzaragoza.
Acudimos al Parra Center. El equipo de Ricky Rubio, Phoenix Suns, sigue peleando por entrar en los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Vencieron a Charlotte con 10 puntos y 9 asistencias del base español y se colocan a un partido y medio de la octava plaza que ocupa Memphis. No le fue tan bien a los Raptors de Ibaka, que vieron como San Antonio le remontaba 18 puntos para llevarse el triunfo de Toronto. Además, anoche regresó Kyrie Irving tras casi dos meses de ausencia por lesión en la victoria de sus Nets ante Atlanta, y los Nuggets ganaron a los Clippers en Denver y recuperan la segunda posición del oeste.
Una noticia más en waterpolo: Campeonatos de Europa de Budapest femenino. Ayer ganamos a Francia, hoy jugamos contra Italia. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3, a partir de las 3:30. De la Supercopa de España, de la victoria del Real Madrid por penaltis, quedó la jugada de Fede Valverde. El derribo por detrás a Morata cuando se encaminaba hacia la portería de Thibaut Courtois.
Estamos hablando otra, de que no ha pasado nada. Si se hubiera
lesionado, ya veríamos. Es un partido, pero si hubiera hecho daño.
Pero Emilio, es que la patada que ha dado es de roja, pero no de lesión.
Yo estoy a favor de que es antideportivo y que es la jugada de la final roja, y la que le da el título al Madrid. Ahora bien, podría haber hecho daño también.
Y te hubiera gustado que Piqué lo hubiera hecho el otro día, en el segundo y en el tercero.
Si es que pasa, si es la roja más productiva de la historia del fútbol, si es una roja que vale un título.
Pero algunos...
es una jugada de fútbol, pues completamente de fútbol, y que acaba con expulsión y Santa Pascua.
Es que estamos hablando de que Valverde gana la final y efectivamente hace una acción que es productiva para el Real Madrid, pero luego tenía que haber metido el gol Morata, ya veríamos a ver qué hubiera pasado, porque le hemos visto otras veces que no lo ha metido, y hemos visto a Courtois también hacer paradas de ese tipo, y luego hay que meter los penaltis.
Para mí Courtois ha sido más decisivo.
Al final ha sostenido al Madrid, sí.
La vuelta queda esto. Si tú piensas en mayo, lo que se había desgastado Zidane, o lo que pensaba la mayoría de la peña del Bernabéu sobre Courtois.
Zidane estaba sentenciado hace unos meses, ¿acordáis?
El dato ese de que Zidane gana un título cada 19 partidos es increíble.
Es brutal.
No solo es un buen alineador, es que si el equipo físicamente está bien, pues será porque la gente que tiene a su alrededor, que seguramente la elegirá él, es buena. Tácticamente vimos el baño el otro día al Valencia con los 5 centrocampistas. Hemos visto muchas veces jugar al Madrid de manera diferente. Tiene jugadores que estaban medio apartados.
Es que no hay más que... Mira, de los goles que ha hecho el Madrid, penaltis y no penaltis, solo un delantero ha marcado, que es Rodrigo.
Y te dicen que el Madrid va a estar con el Atlético empatado como equipo menos goleado de primera, que no te lo crees. Vamos, así de entrada, te crees cualquier otro número.
¿Te acuerdas cuando un día le dio Simeone un piropo al Betis y le dijo: este Betis es mejor porque sabe defender?
Sí.
Pues esto solo puede llegar al Madrid.
Gran protagonista Fede Valverde, no solo por esas jugadas, sino porque Luis Enrique, su equipo técnico, y Molina le eligieron como el mejor del partido, de la final. Y por eso preguntamos en el día de hoy, Daniel Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos si está bien dado el MVP de la final de la Supercopa de España al uruguayo, a Fede Valverde. Y estamos por encima de los 3.000 votos, la cosa está igualada, pero el 55% dice que sí, que es un premio merecido para Valverde.
La controversia, el conflicto ha venido creado porque esa jugada parece que le invalida para algunos para recibir el mejor premio a mejor futbolista del partido. Bueno, así piensa la gente en @deportescope. A ver qué piensa esta semana Pedro Martín, Greto Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué esta semana qué se te ha pasado por la cabeza?
Evidentemente, la imagen de ayer de la expulsión de Valverde pasará a la historia de los derbis.
O sea, que sin hablar estamos conectados, ¿no?
Sí, sí. Y entonces lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un jugador uruguayo.
Un jugador Valverde uruguayo.
Vale. Es uruguayo. Y Uruguay es uno de los países que mejor futbolistas ha dado en la historia del fútbol.
Con pocos habitantes, ¿verdad?
3 millones más o menos.
Como Madrid, menos que Madrid casi, ¿no?
Sí, más o menos, como la ciudad de Madrid. Sí,
vale.
y ha dado muy buenos jugadores, y los que tienen que buscar esta semana es uno buenísimo, uno de los mejores jugadores de uruguayos de la historia.
Uno de los mejores de la historia.
Centrocampista. Como Valverde.
Como Valverde.
Esa es la pista.
Vale, estaba pensando así de repente en Morena. ¿Te acuerdas de Morena?
Sí, pero eso era delantero.
Sí, del Rayo.
Muy bueno del Rayo.
Pero era un goleador del Rayo. Tremendo. Vale. Buscamos esta semana, al hilo de lo que ha hecho Fede Valverde en la final, un jugador uruguayo que era centrocampista. Muy bien, pues mañana la siguiente pista. Pedro, estoy encantado de hablar contigo. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Mañana. Bueno, señores, hay mucho que hablar, ¿eh? Lo que pasa aquí y lo que pasa en Barcelona. De todo ello hablamos ahora en el 106.3. Venga, todos allí, engancharse, venga.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es La Tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para charla contigo. Hace 4 años, algo más, estuve en Nigeria rodando uno de los documentales que voy haciendo por diferentes partes del mundo, documentales que, bueno, lo que quieren mostrar es cómo están los cristianos sufriendo persecución en diferentes zonas del planeta. Bueno, fui hasta Nigeria y pude internarme en la zona norte. La zona norte, o sea, Nigeria, que es un país muy grande, en muchos aspectos es un estado fallido, es decir, siempre tienes el riesgo de que te golpee el terrorismo yihadista o de Boko Haram o del Daesh, del Estado Islámico, que ahora están divididos, pero también es un desastre porque el ejército no funciona bien, todos son corruptos, todos no, pero una parte importante son corruptos. Bueno, pues conseguimos llegar hasta una ciudad del norte, no hasta la frontera norte del país, porque esa zona está controlada por el yihadismo y ahí internarse, jugarse la vida, vamos, sobre todo siendo un blanco, pues que se te vea a 12 kilómetros, ¿no? Entonces llegamos hasta Kaduna, que es una ciudad que está al norte, y tuvimos ocasión de entrar en un seminario, un seminario muy modesto, pero muy alegre, con un jardín muy bonito, y bueno, estuvimos grabando a los seminaristas, pues habría 50 o 60, ¿no?, que cantaban muy bien. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues porque hace unas horas las agencias de noticias internacionales cuentan que de esos chicos que había en ese seminario en el que yo estuve 2 días, han secuestrado a 8. Yo he estado mirando las caras y los nombres, porque entrevisté a algunos, ¿no?, que me contaron la historia. Yo venía de este pueblo, yo venía del otro, y no es, no, los 8 chicos, aparte que no están identificados o no han dado sus identidades, creo que no son ninguno de los que entrevisté, pero seguro que estaban allí. Alguno de ellos estaba allí cuando yo rodé mi película, ¿no? Nigeria vive un genocidio permanente, o sea, porque con estos chicos pasará lo que pasó con las chicas de Chibok y con otros jóvenes secuestrados. O sea, el yihadismo tiene montada una gran operación de financiación, aparte del tema de droga, una gran operación de financiación con los secuestros. O sea, el secuestro es una fuente de ingresos muy importante para estos grupos terroristas. Pues ahora estaremos semanas, meses sin saber qué ha sido de ellos. Si fueran chicas, se las utilizarían como esclavas sexuales. También pueden utilizar a los chicos como esclavos sexuales. Pero dentro de, no sé, 2, 3 semanas, 4 semanas, pues darán noticia a los terroristas y empezará una negociación ardua porque pedirán, yo qué sé, un millón de euros o algo así por el rescate. Los grupos terroristas Boko Haram y Estado Islámico, que están divididos, se dedican a asesinar, sobre todo cristianos, porque quieren hacer una limpieza en el norte de Nigeria, a asesinar por decenas de miles, ¿eh? O sea, los últimos datos, y los datos son todos aproximativos, porque allí no hay nadie para contar a los muertos, ¿no? Pero los últimos datos son que en el último año ha habido 6.000 asesinatos, ¿no? Y luego están los secuestros, ¿no? Claro, inevitablemente uno, en mi caso, yo siento mucha cercanía porque entré por esa puerta, por la que entraron los terroristas. Una puerta, una cancela, bastante vulnerable, claro. Por lo visto llevaban armas de repetición y empezaron a pegar tiros en un patio que hay delante de la iglesia, y así se los llevaron, ¿no? Pues claro, inevitablemente, pues estas horas me estaba acordando de mi estancia en ese seminario, de la conversación con el rector, un tipo simpatiquísimo, un tío alegre, que hablaba un inglés regular y un buen italiano. Y me he acordado de estos chicos que quizá los grabé en su momento y que ahora están en manos pues del yihadismo, que hará con ellos lo que se le ocurra, porque otra cosa es obligarlos a alistarse, obligarlos a matar. Esperemos que tengamos noticias pronto de ellos y que la negociación para el rescate pues se pueda llevar a cabo bien. Lo que pasa es que pues continuará el genocidio y continuarán los secuestros, que no nos enteramos y que muchas veces no podemos contar porque allí no se puede entrar. O sea, porque es que te juegan la vida y entonces han conseguido limpiar a aquellos periodistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinedo.
Hola, buenas tardes, Fernando. Pues qué horror esto que cuentas, porque...
Sí.
Claro, como tú dices, es que siempre es horrible, pero si has estado allí,
claro,
si los has visto, si los has conocido incluso, claro. ¿Qué sensación te puede quedar?
Sí, espantoso.
Que pase. Bueno, en fin, seguiremos esta noticia si tú además la sigues de cerca y nos lo vas contando. Fernando. Y más cosas que tenemos que contar en esta tarde, y algunas serán buenas, como por ejemplo las candidaturas a los Oscars. Enseguida estamos para acentuar y para recordar que efectivamente sí, Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria, por cierto, una película que aquí se ha hablado de ella, Fernando ha hablado de ella en varias ocasiones. Sí, es muy buena. Sí, ha sido nominada como mejor película. Ahora se dice internacional, extranjera. Bueno, sí, de habla no inglesa, da igual. Y también Antonio Banderas, como mejor actor. Enseguida tenemos más detalles sobre esta cuestión.
Papelón.
Lo que pasa es que, claro, está todo muy reñido. Es que la competencia es brutal. Luego vas a hablar tú de otra película que has visto también y que te ha gustado, de las nominadas. Pero fíjate, vamos a hablar de algo que está, por lo visto, en peligro de extinción, que era común en los baños, yo creo que en general de toda España hasta hace poco, pero que porque los pisos son cada vez más pequeños, los cuartos de baños también, y que por lo visto dice la gente que ya no lo usa, el bidé está en desuso e incluso en peligro de extinción. Ya no se pone en los nuevos baños y aseos, y en muchos que se reforman directamente se quitan, entra la piqueta y ¡zas!, fuera bidé. Bueno, pues queremos hablar con los oyentes de si esto está ocurriendo de verdad. Rosa Rosado.
Sí, buenas tardes.
Rosa Rosado,
porque
buenas tardes.
Para papelón, el del bidé.
Sí. Aparato sanitario con forma de recipiente ovalado y bajo que recibe el agua de un grifo y sobre el que se sienta una persona para su higiene íntima.
Claro.
Así lo define la Real Academia.
Y es la gran controversia de las reformas, lo decía Pilar, es el sanitario de la polémica por experiencia, porque para muchos es totalmente prescindible. Y así nos lo están contando algunos oyentes. Dicen por aquí, para mí el bidé es el mejor invento de los franceses. La pena es que en la mayoría de los hoteles los están eliminando a costa de un mayor gasto en papel higiénico.
¿Es francés el invento?
Sí, es francés.
Pues mira, muy antiecológico entonces.
Bidé
ya
significa
que estamos ahora.
Caballito.
Sí, exactamente.
Bidet.
Por caballito. Eso, ¿vale? Bidé o el bidet. Que
bueno,
con
té, o también con L, bidel.
Bidel. Bueno, pues dicen por aquí, es habitual que cuando se piensa en reformar el baño se dude en añadir el bidé. Es una decisión muy personal, a no ser que por temas de poco espacio pues se nos resuelvan las dudas rápidamente. José Alberto, sin embargo, dice que lo usa mucho y que para él es fundamental. Dice, seré un joven viejo.
En Japón son muy frecuentes.
¿El que los bidés?
Sí, hasta los lugares comunes. Los baños comunes. Yo no lo he estado, no lo he usado, pero...
¿En los baños?
En los baños públicos, ya. Sí.
Y aquí también, hasta hace nada, este debate no existía, ¿no? Yo qué sé, Elena dice, yo lo tenía que haber quitado cuando renové el baño porque es un estorbo.
Ya. Claro.
Entonces, pero vamos, bueno, en fin,
exactamente. No
que,
los oyentes digan.
Sí,
lo
y
que
luego,
quieran.
Dice, por aquí, en mi casa ahora lo tengo en los dos baños y no los quito por pereza de hacer obra. Pero en cuanto tenga que hacer algo, lo quito, sobre todo el de mis hijas, que solo sirve para apoyar cosas. Claro, se ha convertido en un armario, en un perchero.
Una especie
en...
de estantería.
Exactamente, de para pie. Dejar cosas. Que no lo utiliza, pues lo considera un estorbo. Y vamos a escuchar a Jesús.
Vamos a ver, con el uso del bidet, pues mira, yo le uso nada más que para echar la ceniza cuando estoy fumando, porque teniendo ducha es un estorbo que hay en los servicios que tenemos en las casas. Una ducha y ya está, porque yo, por ejemplo, no le uso. Bueno, sí, para, ya te digo, echar la ceniza de los cigarritos cuando estoy fumando. Es que le tengo enfrente. Hasta luego.
Es un cenicero grande, sí, sí, es un gran cenicero el caballito.
Y luego echa agua, claro, para echar la ceniza fuera y venga a gastar agua. En fin, bueno, cada uno nos cuenta lo que quiere. Que de eso se trata.
Y si tú no lo usas, dinos qué uso le das. Claro, porque eso es lo más importante.
No, eso sí.
Si no lo usas, ¿para qué lo quieres? ¿Qué pones
o lo quitaste, o lo pusiste, o lo quitaste y luego lo volviste a poner?
Es que quitar y poner cosas que son dinero, ¿eh?
Ya, sí, sí, pero bueno, ya si te pones a reformar, vete tú a saber. Sí. ¿Salió o no salió el bidet de casa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Bueno, no nos ha ido mal, ¿eh? No nos podemos quejar de cómo nos ha ido en las nominaciones a los Oscars de este año. La expectación era máxima. Por aparte que nos tocaba especialmente, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado las candidaturas a los premios Oscar 2020 o 2020 de este año. Y sí, habrá dura batalla, mucha pelea, pues por las categorías más importantes. Pero como digo, lo nuestro, lo que nos toca, oye, pues pleno, ¿eh? Porque Dolor y Gloria sí que va a competir como mejor película extranjera. Antonio Banderas opta también al mejor actor protagonista por Dolor y Gloria también, como dice Fernando, la verdad es que hace un papelón. Y atención, porque tenemos también a Klaus nominado como película de animación. O sea que yo creo que mejor no nos ha podido ir de momento en estas nominaciones. Veremos qué pasa luego en la gala. Los actores Issa Rae y John Chu han ido presentando las candidaturas y, como decimos, finalmente Dolor y Gloria es candidata.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
La película ha terminado, el público se está esperando.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé, eso no se sabe.
Soño. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú que ibas ahí contándolo en directo, hombre, un pellizquito de emoción habrás sentido, ¿no?
No, hombre, sí, mucho. Klaus, hombre, me queda pena por Alberto Iglesias, porque había pasado también la semifinal de para mejor banda sonora, también por Dolor y Gloria, que hubiera sido ya, vamos...
El pleno total hubiera sido,
El pleno total, sí, sí. La verdad, por otra parte, también, y no quiero ser abogado del diablo, pero la verdad es que tienen una dura competición, tanto la película como Banderas como actor. Dolor y Gloria tiene una competición muy dura en Parásitos, en la surcoreana, que se ha llevado 6 nominaciones en total, va a aspirar a la mejor película internacional y también a la mejor película en general. Y luego Banderas va a tener que competir con Joaquín Phoenix con el Joker. O sea que la verdad es que tienen carreras muy difíciles, pero por lo menos están ahí en el punto de salida de esta final, de esta 92 edición de los Oscars.
Juan Orellana es nuestro crítico de cine de la tarde. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, bien, ¿no?
Sí, bien, bien, pero yo comparto, perdón, el juicio de Juan Fierro. Es decir, hemos llegado hasta aquí, eso está muy bien. Antonio Banderas tiene que competir con Joaquín Phoenix y eso es muy complicado. Y luego, bueno, pues está de moda la película esta coreana, que, bueno, está bien, pero yo creo que está sobrevalorada. Pero efectivamente parece que va con mucha fuerza, porque está como película y como película extranjera.
La película de la que habláis es... Parásitos.
Siguiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Que tú mantienes desde el principio, Juan Orellana, que está sobrevalorada, ¿por qué?
Bueno, pues porque tiene una primera parte realmente original, interesante. Yo creo que es la parte premiable, pero una segunda parte que a mí me parece ya como muy muy desmelenada y un poco más decepcionante, ¿no? Para mí la gran alegría ha sido Klaus, porque esto no me lo imaginaba, oye, y que esté en el imperio de Hollywood, el imperio de Pixar y de tantas majors que hacen animación, haya entrado una película de animación española, y con equipo español, bueno, me parece una cosa realmente muy feliz.
Bueno, Juan Fierro, dime.
Ahí va a tener a Toy Story 4 de rival, que
casi
tampoco
nada.
Es mal rival, en fin, pero bueno. Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa y una sorpresa muy, muy agradable, es decir, porque es una gran categoría y ahí está. Es una película de Netflix. Netflix ya ha llevado 20 nominaciones en estos Oscars, lo cual es una cifra muy, muy significativa, y la película más nominada es el Joker. Vamos a ver si al final es la triunfadora final en esta 92 edición.
Porque va a estar muy reñido, como decimos. Recordemos que para mejor película, Juan Fierro, ¿cuáles están nominadas?
Pues aparte del Joker, que tiene 11 nominaciones, que es la más nominada, está Ford contra Ferrari, El Irlandés con 10 nominaciones, Jojo Rabbit, Mujercitas, Historias de un matrimonio, 1917, también con 10 nominaciones, Érase una vez en Hollywood con otras 10 nominaciones y la citada Parásitos. Y yo no sé, Juan, al otro lado del teléfono...
Es que aquí en España la película de Ferrari se llamó Le Mans 66.
Sí, es verdad.
Para nuestros oyentes que no piensen que es otra película.
Pues y de la que 66. Tú hablaste muy bien aquí, que lo recuerdo, ¿sí? Orellana. Sí, sí. Si eres capaz de lanzarte a la piscina, ¿cuál crees a día de hoy que será mejor película?
¿Me hablas a mí?
Sí, Orellana.
Bueno, mira, todas son buenísimas. A mí me parece que 1917 ha afrontado un reto técnico realmente memorable. Ha entrado muy bien en taquilla, el público está gustando mucho, bueno, tanto allí como aquí, que acaba de estrenarse y ya ha gustado mucho. Y me parece que es una hipótesis bastante verosímil, pero es que Joker es una película muy importante también, ¿no?
¿Y estás contento porque ha entrado ahí, no sé si con posibilidades o no, pero bueno, ahí está Mujercitas?
Uy, estoy encantado de la vida. Por lo menos que se lo lleve Saoirse Ronan como mejor actriz, ¿no? Sí, sí, sí.
Juan Fierro, ¿algún comentario que se comenta por ahí?
Yo creo que va a estar entre 1917 y Érase una vez en Hollywood, porque habla de Hollywood y a los de Hollywood les gusta mucho votarse a sí mismo. O sea, yo creo que va a estar entre esas dos. A mí también me gustaría. Vi este fin de semana Mujercitas y me encantó. O sea, la pongo también entre las favoritas, pero me temo que 1917 arrastra mucho. Y, por ejemplo, en el cine que fui a verla, que fui a ver Mujercitas, ponían también 1917 y la cola era inmensa para bueno. verla. O sea, con lo cual me temo que por
tiempo
ahí
tendremos de comentar cómo va la cosa para esa gala, que será cuándo, Fierro.
El 9 de febrero.
Bien.
Domingo 9 de febrero.
Y a ver si hay suerte, aunque me ha dejado un poco plof ya el comentario de Juan Orellana diciendo hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, es verdad que hay que ser realistas con lo que hay, con la gran competencia. Pero bueno, ahí está Almodóvar, que al menos sí que está con su película entre los nominados a mejor película. ¿Cómo es ahora, Fierro? ¿Internacional? ¿Hablan inglesa? ¿Extranjera?
Mejor película internacional.
Internacional, es la categoría, vale. Por decirlo correctamente. Y por supuesto, Antonio Banderas. Y por supuesto, Klaus, compitiendo también como mejor película de animación. Todo un éxito. Gracias a los dos.
Muy buenas
Gracias.
Tardes.
Hasta luego.
Bueno, y estos documentos gráficos de los que te voy a hablar podrían merecerse también un Oscar. Llevan un año funcionando y ya han conseguido muchas cosas. Más de 2.500 fotos de denuncia solo en Navarra. Una candidatura a los premios a la excelencia ciudadana y sobre todo haber puesto voz y cara a los perjudicados por los que ocupan plazas de aparcamiento para discapacitados sin serlo. Su lema es «Ponte en su lugar, no en su sitio». Y están consiguiendo provocar un cambio de comportamiento en la ciudadanía y también en las instituciones, generando una corriente de empatía con las personas con discapacidad. Te estoy hablando de Ocupas Motorizados, que así se llaman. Es una idea puesta en marcha por Juan Larreta, una iniciativa ciudadana cuyo principal objetivo es visibilizar y denunciar el uso indebido de las plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. Juan Larreta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y muchas gracias por la llamada.
Faltaría más, en vuestro caso sí que se puede decir eso de que una imagen vale más que mil palabras, porque lo que hacéis, el movimiento en el que estáis metidos es eso, fotografiar esos vehículos indebidamente aparcados en una plaza para discapacitados, ¿no?
Así es, ha llamado mucho la atención y las fotografías sirven un poco para denunciar estas situaciones que se producen lamentablemente a diario.
Y esto, digamos que lo organizáis a través de ese hashtag, que es Ocupas Motorizados.
Sí, eso es. Empezamos a principios del año pasado. Tenemos cuentas tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Tenemos una página web y, bueno, ahí recogemos todas las fotografías que nos envían más de 270 personas que se ponen en contacto con nosotros para colaborar.
¿Pero solamente de Navarra, de toda España ya? ¿De dónde?
Pues mira, recibimos de varias provincias. Es verdad que los datos de más de 2.500 en un año corresponden a Navarra. Nos centramos en Navarra fundamentalmente por un tema de recursos y de tiempo, claro. Porque si multiplicásemos 2.500 fotografías por 52 provincias, pues no haríamos abasto. Entonces, cuando nos mandan de otras provincias y que colgamos en la cuenta de Facebook, porque también nos remite la gente en más de una ocasión.
Juan, ¿cómo empezó todo esto?
Pues mira, sobre todo empezó por que la Policía Municipal de Pamplona suele sacar la noticia de las tarjetas que son retiradas cada año porque las utiliza gente, aunque estén caducadas, aunque sean de personas que han fallecido. Entonces me pareció tan indignante esto último, por ejemplo, que empecé a mandar una carta al director, a los periódicos locales, y a partir de ahí algún amigo me mandó alguna foto, empecé a colgar las fotos, pero bueno, para rato pensaba yo que en un año íbamos a estar aquí hablando de esto.
Y fíjate, ¿eh? Qué movimiento, un movimiento ciudadano, es verdad, que se mueve, por tanto, a través de las fotografías, que cada persona cuando ve un coche mal aparcado, que está en una plaza reservada, recordemos, para personas con movilidad reducida o con problemas especiales, y que, sin embargo, ocupa a otra persona, o por la jeta, o como tú dices, porque lleva una tarjeta falsificada, que no sé qué es peor. Y habéis empezado con esta denuncia y os habéis convertido en todo un movimiento ya, bueno, que no para de recibir estas denuncias. Hay que decir que tú, además, bueno, tú lo sufres personalmente porque tú tienes estos problemas, aunque tú no naciste con esa discapacidad. ¿Qué te pasó?
Pues me diagnosticaron esclerosis múltiple hace 12 años. Entonces, bueno, mis dificultades para caminar son evidentes y, bueno, soy una de las personas a las que perjudican estas otras que hacen usos ilícitos de las plazas, ¿no? Como comentabas antes, empezamos un poco con la gente que aparcaba sin tarjeta, pero a los meses descubrimos que más grave todavía, si cabe, es aquella gente que utiliza tarjetas que no son suyas, que son fotocopias, que están falsificadas, que las ocultan en el parabrisas del coche. Entonces, bueno, hemos ido creando una comunidad, tenemos ya 1.700 seguidores en redes sociales y, bueno, hemos conseguido lo que comentaba antes, la gente que nos envía las fotos, en su gran mayoría es gente que ni conozco, pero que se suman a este movimiento.
Y fíjate el lema, si es que el lema ya lo dice todo, ponte en su lugar, no en su sitio. Porque aquí, a ti, por ejemplo, personalmente, porque estoy hablando contigo, pero podría ser tanta gente, sí. ¿Qué te supone que vayas a aparcar y que esa plaza que debería estar reservada para ti esté ocupada por alguien que no debería ocuparla?
Sí, pues yo, por ejemplo, ya muchos de mis planes los hago en función de estas plazas, Por ejemplo, cuando quedo con un amigo, por ejemplo, intento quedar en un sitio que sé que hay aparcamientos de tipo, ¿no? Porque no me puedo desplazar mucha distancia, ¿no? Y entonces, bueno, eso tanto para el ocio como para la obligación, si tienes que hacer alguna gestión, o la gente que va a trabajar, porque muchas veces ahí nos dicen, no, si estoy trabajando, un repartidor que tiene carga de descarga ocupado y aparca en nuestras plazas y dice, no, es que estoy trabajando. También hay gente con discapacidad que puede trabajar y que le hace falta esa tarjeta, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, también en supermercados, grandes superficies, ahí los abusos son numerosísimos y no me cabe en la cabeza que gente que pueda caminar con normalidad pueda usar estas plazas, ¿no? Lo único que pedimos es un poco de empatía, ¿no? Que se pongan en nuestro lugar, que a nosotros nos cuesta mucho caminar, que a nosotros no nos gustaría no tener la tarjeta, decidiríamos poder caminar, pero es que no podemos.
Oye, Juan, entonces, para alguien que nos escucha ahora y quiere participar, es decir, hacer lo que ya hacéis vosotros, ¿no? Veis, yo veo, por ejemplo, por la calle, de repente un coche en una zona que veo que no tiene ni el distintivo, ni o correctamente, inadecuadamente aparcado en la zona que no debería estar, en esa plaza de aparcamiento reservado, le hago una foto y ¿a dónde la envío?
Pues se puede enviar a cualquiera de nuestras cuentas de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook como Instagram.
y a partir de ahí nosotros las colgamos. Lo que también siempre solemos recomendar es que se llame a la policía correspondiente para que actúen en consecuencia. Recientemente, hace 10 días, la Policía Foral de Navarra sorprendió a una persona en un centro comercial que hacía uso de una tarjeta que era de su padre, que había fallecido hace unos meses. Entonces, queremos que la gente que colabore, pues con una simple llamada a la policía, podemos ayudar a evitar esta situación.
Ocupas motorizados, así es como os llamáis, Juan Larreta. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Esto del bidet también es una cuestión de chorritos. No todo... Una chorada dice por ahí. Hombre, según se mire puede serlo.
Qué bien te ha quedado, Pilar. Siento chorritos.
No, pero es que no me has dejado explicarme.
Ah, vale, vale.
Y nuestra técnico Rosa ha entrado ahí con lo de la chorrada, que me lo ha dicho por auriculares y ya me ha liado. A ver, es que no todos los bidets tienen los chorritos igual, ¿no os habéis fijado? Además, los modernos, los sofisticados, que no, son diferentes. No, eso no son todos iguales.
Hombre, no hay
que
muchos.
Que digan los oyentes, verás. Ah, no. Pues eso. Bueno, hablamos del bidet que está en desuso. No solo en desuso, dicen que incluso en peligro de extinción. Hablaremos con un responsable de obra para contarnos esta historia a lo largo de la tarde. Pero ¿y los oyentes qué dicen?
Pues de momento los bidets corren peligro con las reformas.
Yo reformé mi casa de forma integral antes de entrar a vivir en ella y, por supuesto, lo quité. No le veo uso. En casa de mis padres sí hay bidet y siempre lo hemos usado para lavarnos los pies en verano o para lavar ropa a mano, esta ropa delicada, nada más. Así que yo no le veo mucha utilidad. También eliminé las bañeras. Ducha con mampara es lo mejor. Buenas tardes para todos.
Esto por un lado, y para este oyente es completamente imprescindible.
El bidet es una pieza totalmente imprescindible en mi baño. Lo puse en la casa que tengo ahora, que no lo tenía cuando la compré. Al hacer la reforma lo incorporé. Totalmente imprescindible. Lo uso todos los días, cada vez que lo necesito.
Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido, este año sé que sí, sé que sí.
Este año rompe la monotonía con accesorios. Llévate al 50% una selección de Joe a Mr. Joe, Gloria Ortiz y muchas más marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando llegan las rebajas, sabes dónde ir. Porque en las mega rebajas de Orange tienes smartphones con hasta un 30% de descuento. Y no olvides que tienes Netflix, fibra y móvil 30 gigas por solo 39,48 euros al mes, 3 meses. En rebajas, ven a Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.